Gracias, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Qué gusto verles y gracias por venir en un día un poquito frío. Esta mañana cuando salí de casa, no calenté mucho el carro, entonces los frenos estaban congelados. Cuando bajé de la cochera, se quedaron ahí pegados. Y está medio frío, pero bueno. Es parte, ¿no? De menos una vez al año tenemos que tener una semana de temperaturas así bajo cero. Si no, no estamos en Minnesota, ¿no? Es parte de... Es refrescante, exactamente. En dos semanas que estemos a cero vamos a decir que estar bien rico. Y cuando estemos a 15 vamos a estar en playera. Y es increíble, pero bueno. Mi nombre es Armando Mazón. Bienvenidos a todos, a los que están en... Nos ven en línea también, bienvenidos. Me da gusto ver al Pastor Pablo y a Xochitl. No puedo saludarlos antes del servicio, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Ya el Pastor Pablo va a estar de regreso aquí al frente la semana que viene. Y el día de hoy tengo el privilegio de comenzar una nueva serie. Habíamos estado estudiando unos pasajes del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. El día de hoy y por las siguientes 7 semanas, me parece, vamos a estar estudiando la segunda carta de Pedro. Y es una carta pues corta, ¿no? Como muchas de las cartas en la Biblia, pero muy, muy profunda, muy poderosa y con mucha enseñanza para nuestra vida y exhortación. Así que les animo, como ya les he dicho, saquen celulares, cierren Facebook, modo avión, el celular, y ustedes modo atención. No se me duerman. Bueno, vamos entonces el día de hoy. Me voy a enfocar simplemente en un versículo, el primer versículo de esta carta. Pero antes de comenzar, me gustaría pues hablar un poco acerca del contexto en el cual se escribe esta carta, ¿no? Siempre es importante, hermanos, cuando leemos la Biblia, dedicarle un poco de tiempo antes de empezar a leer algo, es entender la situación histórica, el contexto histórico en el cual se están escribiendo estos libros, ¿no? Eso nos va a dar mucha luz, va a alumbrar mucho el texto en cuanto a por qué se están diciendo ciertas cosas, por qué los apóstoles están tratando de exhortar a la iglesia o de reprender muchas veces a la iglesia, de animarles. Y si no entendemos eso, va a ser más fácil que nosotros perdamos el punto central de las cartas para la audiencia original y por ende saquemos muchas veces información que pues no estaba ahí en la iglesia, ¿no? En el texto originalmente. Entonces, es importante, a veces es un poco pesado para algunos decir, ay, ¿por qué tengo que estudiar un poquito de la historia? Y yo creo que en parte ha sido porque muchos de nuestros maestros de historia, honestamente, pues han sido un poquito malos, ¿no? Aburridos, nos han contado la historia de una manera aburrida y no tiene que ser así. Conocer la historia es algo fascinante, ¿no? Ver las cosas que estaban sucediendo en tiempos antiguos. Bueno, de las cartas, hermanos, que nombran a sus autores, ¿no? De las cartas que dicen yo, Pablo, o yo, Pedro. Resulta que esta carta es de las más discutidas entre los biblistas, los eruditos bíblicos, ¿no? Gente que estudia el texto bíblico. Porque pues algunos cuestionan si Pedro realmente escribió esta carta, que dicen que el estilo que tiene, la manera en cómo escribe, como que no coincide mucho con la primera carta de Pedro. Entonces hay debate, ¿no? Como muchas veces en la Biblia. Sin embargo, hay obviamente quienes sugieren y dicen que no, que Pedro pues sí fue el autor. En primera Pedro dice, bueno, la carta dice, ¿no? Yo, Pedro, así comienza. Hace referencia a la carta a primera de Pedro también, diciendo, yo les escribí ya una carta anterior para decirles tales cosas, y yo les vuelvo a escribir. Y resulta que en la primera carta de Pedro, pues Pedro hace uso, digámoslo así, de un editor, ¿no? De otra persona que le está ayudando a escribir. Entonces, no es tan descabellada la idea de que en la segunda carta de Pedro hubiera otra persona también que junto con Pedro estén escribiendo y haciendo, digámoslo así, un trabajo de edición, ¿no? La razón por la que Pedro escribe esta carta, hermanos, es porque hay un problema serio en la iglesia en esos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que, pues, el Señor Jesús vino, Pedro, pues, fue uno de los discípulos, ¿no?, que caminó con el Señor. Y Jesús muere, resucita, pero siempre está la promesa de que Él va a regresar, ¿no? Jesús les dijo a los discípulos, yo voy a regresar y va a regresar para juzgar, ¿no? Va a regresar ya para establecer su reino de manera completa, ¿no? Y pues los cristianos, hermanos, de esos tiempos estaban con ansias, con expectativa, esperando el regreso del Mesías, ¿no? Vemos en los escritos de Pablo y en los escritos de Pedro, y en general por la manera en la que escriben, que central para su fe es la certeza que ellos tienen de que Jesús va a regresar, y de hecho están creyendo que Jesús ya está por regresar, pero resulta que no ha regresado. ¿Y qué pasa entonces? Que hay gente en la iglesia que empieza a decir que el Señor no va a regresar. Como no ha regresado, lo más seguro es que no va a regresar, lo más seguro es que realmente no va a haber un juicio, y entonces ellos dicen, pues como no va a haber un juicio, vamos a vivir la vida como nos plazca, y empiezan a vivir una vida inmoral, empiezan a vivir una vida dada completamente a lo que quieran hacer. Pablo los acusa de eso, de adúlteros, de inmorales, de avariciosos, de que se aprovechan de la gente, precisamente porque están partiendo de esta idea de que realmente el Señor no va a venir. Y esa es una acusación bastante fuerte, ¿no? Porque están diciendo prácticamente que tanto Pedro como Pablo, como todos los que han estado diciendo, como Jesús mismo, pues era un mentiroso, ¿no? Porque Jesús mismo dijo que Él iba a regresar. Y ahora estos maestros están enseñando que no. Y que entonces no hay problema de cómo vivamos la vida, ¿no?, como cristianos. Y Pedro escribe esta carta precisamente para refutar esa idea, precisamente para hablar muy duro en contra de estos maestros, pero también para animar a la iglesia a perseverar, a esforzarse, dice, en el conocimiento y la gracia de Jesús, a que ustedes sigan. Si tú eres cristiano de ya un tiempo, seguramente has escuchado el versículo, ¿no?, que dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, eso lo está diciendo Pedro en esta carta, precisamente porque le está diciendo, si el Señor no ha regresado todavía, es porque Él es paciente, es porque Él está esperando que la mayor cantidad de gente se pueda arrepentir y venga, porque no quiere que nadie se pierda, ¿no? ¿Han escuchado la frase que dice que como el perro vuelve a su vómito, ¿no?, que es en Proverbios está, o dice que la puerca, después de ser lavada, vuelve a revolcarse en el lodo? Bueno, estas son las palabras de Pedro en la carta también, hablando de esta gente que dice, ellos conocieron el Evangelio y ahora se han desviado, ¿no?, se han ido, y dice, son como aquellos, son como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca que ya fue lavada y vuelve a revolcarse en el lodo. Así son estos falsos maestros. Entonces, estas son algunas de las frases conocidas, pero estamos viendo por qué es que Pedro las está diciendo, ¿no?, en esta carta. Entonces, la audiencia, hermanos, no es específicamente alguna iglesia, como muchas de las cartas de Pablo, por ejemplo. Es simplemente a los cristianos en la región oeste de Asia Menor, que Pedro escribe, ¿no? Una iglesia un poquito más general. Y algo interesante, yo les animo a que lean la carta, es otra vez muy breve, y yo les animo también a que lean la carta de Judas, porque el segundo capítulo de Pedro, de la segunda carta de Pedro, y la carta de Judas tienen muchísimas similitudes. De hecho, muchos creen o que Judas se basó en Pedro, o que Pedro se basó en Judas, pero hay, y cuando tú las ves, hay muchísimas similitudes. Yo les animo a que hagan ese ejercicio, lo cual quiere decir que tanto Judas como Pedro estaban conscientes y estaban alerta de esta situación que estaba pasando, tal cual, que los dos escriben para tratar de, pues de aclarar, ¿no?, estas dudas, aclarar estos falsos, estas falsas doctrinas que se estaban enseñando. Ahora, hermanos, cuando vemos el contexto histórico es otra vez para entender, pero el poder de la Biblia y el poder de la palabra de Dios es que no solamente tiene poder para aquel contexto original, sino que siempre podemos sacar algo que se aplica a nuestro contexto. Y a lo largo de estas 7 semanas vamos a estar viendo que el día de hoy también hay corrientes, doctrinas, ideas que el mundo presenta, que incluso muchas veces gente que se dice cristiana presenta, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y tenemos entonces que estar alerta, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento. Y estas son las cosas que se van a ir desarrollando a lo largo de las siguientes semanas. Entonces, si podemos resumir el propósito de la carta de Pedro, es exhortar a los creyentes a que con diligencia, dice, busquen la piedad y el verdadero conocimiento de Cristo. También uno de sus propósitos es repudiar a aquellos falsos profetas, ¿no?, que están enseñando cosas, que están enseñando y que están practicando cosas que, dice Pedro, le dan mal nombre al Evangelio. Y noten esto, ¿no?, que le está diciendo, por culpa de ellos, la gente está viendo y está, pues, dándole la espalda al Evangelio. O sea, la responsabilidad que la iglesia tenía era grande para el avance del Evangelio. Y también quiere recordarles y exhortar a los cristianos que, en efecto, hermanos, el Señor Jesús va a regresar, ¿no? ¿Se acuerdan que dice que para Dios, ¿qué es? Un minuto son como 1000 años y 1000 años es como 1 minuto. Pedro está diciendo también en esta carta, eso viene aquí. Está diciendo, el tiempo realmente para Dios no es como para nosotros, que decimos, pero los cristianos decían, ¿por qué no ha regresado? Si ya han pasado, no sé, ¿cuántos años? ¿No? ¿60, 30 años? ¿20 años después de la muerte de Jesús? Pero Pedro dice, para el Señor el tiempo, el tiempo es nada, ¿no? Es está fuera de tiempo prácticamente, ¿no? El Señor no tiene por qué apresurarse. Vamos entonces a ver, los primeros 2 versículos van a aparecer ahí en su pantalla y después nos vamos a enfocar en un par de frases. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad. Señor, te doy gracias, Padre, por la vida de Pedro, por haberlo inspirado, Señor, por haberlo guiado para escribir esta carta, Señor, y por haber preservado tu palabra para el día de nosotros, Señor, para nuestra situación el día de hoy. Y sabemos que tú tienes algo para nosotros y te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos hables. Me pongo en tus manos, Señor, y que tú me uses de la manera en la que tú consideres mejor, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice así el primer versículo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol. Esa es la primera frase que me gustaría estudiar más a detalle, ¿no? Y esta, pues, era una manera muy común de iniciar las cartas, ¿no? Es lo que conocemos como el saludo inicial, donde se presentaba tanto Pablo, Pedro, usan este estilo, ¿no?, para presentarse. Pero es interesante la manera en la que Pedro lo hace, ¿no? Y a veces lo leemos así como, bueno, es el saludo, nos lo saltamos y ya seguimos con el resto de la carta, ¿no? Pero hay muchos detalles implícitos en la manera en la que Pedro se define. Pedro se define él mismo como siervo y apóstol de Jesús. Siervo, hermano. Siervo, la palabra duolos en griego. No sé si recuerdan que en Apocalipsis vimos un poquito acerca de esto, porque si recuerdan la escena, ¿no? De cuando está, no hay quien pueda abrir el rollo y resulta que Juan está llorando porque no encuentran a nadie. El ángel le dice, no llores, que el cordero es, el león de Judá es el que es digno de abrir el rollo. Resulta que el león es el cordero y él es digno de abrir el rollo, dice Apocalipsis, porque él ha vencido, porque nos ha comprado, dice, ¿no? Y esta frase de comprarnos se refiere al hecho de que en esos tiempos, en todas las culturas, hermanos, en tanto los romanos, los griegos, los judíos, y realmente los historiadores ven que todas las culturas en alguna u otra manera practicaban este concepto de esclavitud, de tener esclavos. Funcionaba de distinta manera dependiendo la cultura, ¿no? Pero en todos había este concepto de esclavitud. Entonces, para Pedro y para los cristianos de ese tiempo, referirse como siervo, como esclavo, que realmente es la traducción más literal de esta palabra, tiene implicaciones importantes. Y es un tema muy, muy rico en cuanto a cómo debemos vernos como cristianos. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía, el pueblo de Israel se entiende, se identifica como siervo de Dios porque ellos han sido rescatados de la esclavitud de Egipto. Es decir, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel está por cientos de años como esclavo de Egipto y Jesús, Dios a través de Moisés, los rescata. Y en Levítico 25, 55, Dios hace la declaración de decir, ustedes Israel son mis siervos, son mis esclavos. Y Dios dice, ¿por qué? Porque yo los liberé a ustedes de esclavitud de Egipto. Es decir, el concepto judío es, nosotros éramos esclavos de Egipto, ahora somos esclavos de Dios. ¿No? Esa es la... Noten que no es, éramos esclavos de Egipto y ahora somos libres de todos. Podemos hacer lo que queramos. No, somos esclavos ahora de Dios. Somos siervos de Dios, porque Dios fue quien los libertó de los egipcios. Y esto, hermanos, yo creo que refleja mucho la historia general de la Biblia. En la Biblia, hermanos, el hombre es creado, ¿no? Es creado por Dios para vivir en comunión con Él, para ser copartícipe de reinar en este mundo junto con Dios. Siempre y cuando el hombre se rija por los parámetros que Dios establece. Es decir, Dios va a estar a cargo de decir, de establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, y al hombre le corresponde, por fe y en comunión, adorar a Dios y seguir los preceptos que Dios diga. Pero ya vemos que la historia resulta que el hombre dice, yo voy a comer del fruto y entonces yo voy a saber lo que es el bien y es el mal, yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y de ahí la historia se viene abajo, pum, pum, pum. Se viene, resulta que el hombre, quién fuera a decir, ¿verdad? Que no somos muy buenos para decidir entre el bien y el mal. Que cuando se nos da poder, tendemos a usarlo de mala manera. Tendemos a tratar de redefinir las cosas a nuestra conveniencia y resulta todo un caos. Y esta es la historia bíblica. Todo se viene abajo y entonces Dios tiene este plan para redimirnos nuevamente, para redimir a la humanidad, ¿no? A través del pueblo de Israel. Y entonces, hermano, lo que sucede es que cuando Adán y Eva caen, cuando la humanidad cae, somos ahora esclavos del pecado. Somos esclavos de estas decisiones que hemos tomado. Entonces, la Biblia es muy blanco y negro en este aspecto. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Dios. ¿Cuál decides tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser esclavo de tu propia concupiscencia, de tus propios deseos? ¿O quieres pasar entonces mejor a ser esclavo de Dios y que Dios sea quien guíe tu vida? Este es un concepto un poco duro, yo creo que para la mentalidad moderna, ¿no? Porque el día de hoy que escuchamos, tú eres el dueño de tu vida, tú decides lo que tú quieras, lo que a ti te haga feliz, eso es lo que tienes que seguir. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia no es así. En la Biblia lo que nos va a hacer feliz es servir a Dios. ¿Notan la diferencia? No se trata de lo que yo quiera, pero tampoco se trata de vivir una vida miserable. Lo que la Biblia dice, no es esto o aquello. Tú puedes vivir una vida plena. De hecho, dice, la manera en la que vas a vivir una vida plena es sometiéndote, sirviendo a Dios. No sirviendo a ti mismo, no haciendo las cosas a tu manera. Esto, hermanos, es central entonces en la Biblia. Se maneja a lo largo de la Biblia, de las cartas. Vemos estas referencias a que Jesús vino y nos compró, hablando otra vez de esclavitud, que Jesús vino y pagó la deuda que había, que ahora somos de Él. Incluso de manera metafórica se usa, bien interesante lo que dice Pablo, en 1 Corintios 7, 22 y 23. Fíjate lo que dice, con respecto a aquellos que eran literalmente esclavos en esos tiempos, ¿no? Dice, porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Es decir, literalmente eres esclavo, eres propiedad de alguien más, espiritualmente eres libre en Dios. Pero fíjense, ahora noten, de mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ¿no? O sea que en esos tiempos no era esclavo de nadie, es esclavo de Cristo. Interesante frase, ¿no? El que era esclavo ahora es libre en el Señor, pero el que era libre ahora es esclavo de Cristo. Y luego dice Pablo, ustedes han sido comprados por un precio. Otra vez, es que en la Biblia realmente espiritualmente éramos esclavos, hermanos. La humanidad está así, o es esclava del pecado, o pasamos a ser esclavos de Dios. Y Pedro se presenta como siervo de Dios, reconociendo que él va a ser, va a guiar, va a hablar, va su vida, como estábamos cantando, que Jesús está en el centro de su vida y que él se va a mover de acuerdo a lo que Jesús quiera que él haga. Es algo con mucha implicación, porque todos decimos, es fácil decir, hermanos, que somos siervos de Dios, pero cuando el Señor ya quiere que hagamos algo que nos va a costar o que no teníamos planeado, ahí es cuando entonces nos movemos, ¿no? Así, nos incomodamos. Ah, Señor, no puedo ser siervo si haciendo así como que lo que yo quiera. No. Yo no sé qué el Señor está pidiendo de ti. No sé qué el Señor quiere que, de qué manera quiere que tú le sirvas, aquí en la iglesia, o en tu comunidad, o en tu trabajo, o con tu familia. Pero vamos a decir de los dientes, de la boca para afuera, que somos siervos de Dios, o vamos realmente a escuchar y obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, Pedro también se ve como apóstol. Y apóstol, pues, ¿qué significa ser apóstol? Así básicamente, ¿no? Un enviado, un mensajero. En la iglesia primitiva, apóstol también era aquel, pues, aquellos que habían caminado con Jesús, ¿no? Y son principalmente los que son apóstoles en esos tiempos, los que estaban caminando con Jesús y que ahora han sido enviados a predicar todas esas cosas de las cuales ellos fueron testigos. Entonces es un enviado que proclama el Evangelio, que proclama las buenas noticias, ¿no? Eso es lo que la palabra Evangelio quiere decir, las buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Otra vez, es un concepto tan rico que en la Biblia se manejan distintas metáforas, distintas imágenes para tratar de ver. Imagínense que es una obra de arte tan compleja y tan hermosa que si tú la ves nada más de frente, te pierdes la parte de los lados, lo bello de la estructura, ¿no? Ese tiene tres dimensiones. Tienes que verla entonces de frente, tienes que verla de lado, tienes que darle la vuelta, tienes que verla por arriba y por abajo para poder capturar lo hermoso de esa obra de arte. Bueno, lo que Jesús cumplió y lo que Jesús hizo al morir por nosotros, el Evangelio, las buenas noticias, es algo tan rico que los autores bíblicos usan diferentes metáforas, diferentes imágenes, para tratar de que lo podamos entender en toda su expresión. Y una de ellas es principalmente, pues, esta, de que Jesús pagó un precio, de que Jesús nos compró, de que Jesús reina ya, de que Jesús murió como sustituto de nosotros, una muerte vicaria. Todas estas imágenes de un cordero, de pagar un precio, de venir a establecer su reino, de vencer el pecado, de vencer a Satanás, de que fue victorioso, pero a la vez tuvo que sufrir. Son distintas cosas que nos van a dar una imagen más completa de lo que el Señor hizo, de lo que el Evangelio trata, ¿no? De lo que el Evangelio tiene para nosotros. Entonces, Pedro dice, yo soy siervo, yo voy a hacer lo que el Señor diga en mi vida, y también soy enviado de Dios para proclamar el Evangelio, para también enseñar a las personas, ¿no? Y en cierta manera, hermanos, tú y yo somos enviados, porque la gran comisión no nada más se la dieron a Pedro y a Pablo, se la dieron a todos, y nos toca a todos, pues, en cierta manera, llevar el Evangelio, ¿no? Hablar de qué es el Evangelio, de qué es lo que ha hecho en tu vida, y ser testigos para que la gente sepa que también ellos tienen la oportunidad. Sepan, hermanos, que esta salvación de la cual gozamos, pues está al alcance de todo aquel que, como dice Pablo, que confiese con su boca que Jesús es el Señor, todo aquel que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, que pueda ser salvo, ¿no? Sea salvo. Noten que esta palabra, hermanos, confiese. ¿Se han puesto a pensar lo que implica? Suena como de manera negativa, ¿no? Tú confiesas como cuando hiciste algo malo. Me voy a confesarme con mi esposa que, pues, no lavé los platos, ¿no? No saqué la basura. Espero que ese sea lo único que puedan confesar, hermanos. No tengan que confesar otra cosa, peor. O te confiesas cuando cometiste algo, un delito, y tienes que confesarte, como que te estás declarando culpable de algo. Qué interesante, ¿no? Que Pablo use esta frase, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque en el contexto donde Pablo escribe, quien era el Señor era el César, a quien había que darle, ofrecerle tu vida en servicio, era el César, eran los romanos. Y Pablo dice, tú vas a decir que tú te declaras culpable, que no es César, que Jesús es el Señor. Y hermanos, para ellos confesar algo así traía pena de muerte. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de eso, no nos quedemos nada más en que hay que decirlo. Entendamos que lo que estamos diciendo conlleva un cambio dramático en nuestras vidas, donde vamos a decir ahora nosotros ya no tenemos un César aquí, pero tenemos la cultura, tenemos ídolos que nos hemos hecho, que muchas veces son los que dominan nuestra vida. O ahora con las redes sociales y todo, el nuevo ídolo yo creo que somos nosotros mismos, muchas veces. Buscar esta atención para nosotros y nos volvemos nosotros el centro de nuestra vida. Estamos dispuestos a confesar que no somos nosotros, declarar que no, ellos no son el ídolo, el Señor. ¿Quién es el Señor? Es Jesús, a quien nosotros le pertenecemos, de quien somos siervos. Pedro también dice en su primer versículo, dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Una frase también muy interesante, difícil un poco en español, porque en español la palabra justicia, pues solamente la traducimos así como justicia. Ahí sí como que nos faltó. En el inglés hay dos palabras para que se usan, ¿no? Una es justicia, justice, pero la otra es righteousness. Y hay una diferencia entre las dos. Pero en español no tenemos una palabra que se diga así, righteousness, ¿no? Se traduce simplemente justicia, 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 es lo que en español tenemos. Entonces, a veces pensamos que estamos hablando de algo legal simplemente, de ser justo de acuerdo a la ley, de ser justo de acuerdo a un tribunal, pero la palabra en inglés aquí, ¿no?, usada es que por righteousness of our God and Savior, ¿no? Es decir, porque Jesús ha sido justificado por la manera en la que Jesús vivió, por la manera en la que Jesús murió, por la manera en la que venció, Él ha sido justificado, y a través del trabajo y la justificación de Jesús, nosotros entonces tenemos ahora la oportunidad de recibir esa fe, dice Pedro, tan preciosa como la nuestra, ¿no?, como la de Él. Pero por medio de la justicia de ¿quién? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí está otra vez, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios o que, no sé, un versículo bastante claro. Nuestro Dios y Salvador, amén. Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y así son los apóstoles, hermanos. Hablan de una manera así. Están hablando de Dios y están hablando de Jesús. Están hablando de Dios y están hablando del Padre. Para ellos es, lo usan así, de manera intercambiable. No, para mucha gente no. Erróneamente dicen que no, ¿no? Pero aquí Pedro es claro. ¿Y qué significa que Pedro diga que Jesús es nuestro Dios y Salvador? Bueno, implica, hermanos, si decimos que Jesús es nuestro Salvador, es porque estamos diciendo que necesitábamos ser salvados, ¿no? De algo teníamos que ser salvados. Si no, ¿Salvador de qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que salvarnos si no estábamos en apuros? O no, pues obviamente en la Biblia la humanidad está perdida, la humanidad está separada de Dios, tan así que la imagen que ellos usan es, están muertos, ¿no? Es una imagen dura. Y entonces necesitamos ser salvos, necesitamos ser rescatados, necesitamos ser salvados. Y esto es otra vez que la condición humana está así. Por el pecado estamos perdidos y necesitamos ser salvados. Entonces Pedro aquí con esta frase nada más está reconociendo que él, pues tanto tú, igual que tú y yo, tenía que haber sido rescatado, tenía que ser salvado. Y que eso fue hecho posible gracias a la manera en la que Jesús vino, obedeció, se presentó como sacrificio, murió por nuestros pecados y venció. No solamente murió, sino que venció a la muerte. Entonces, si decimos que Dios es salvador, es porque necesitamos ser salvos, necesitamos haber sido salvados. ¿De qué, hermanos? ¿Salvados de qué? Bueno, para empezar, tal vez lo primerito que se te viene a la mente, bueno, del infierno. Pues sí, sí. También de otras cosas el día de hoy. También quiere salvarte de las cadenas de amargura, quiere rescatarte de una vida de remordimiento, donde te la pases recordando todas las cosas malas que has hecho y que sientes que no puedes dejar atrás y que nadie te puede dar otra oportunidad. Quiere salvarte entonces de esa vida de culpabilidad. Quiere salvarte de malas decisiones, hermanos. Por eso es que el Señor nos dice cómo movernos. Como nosotros con nuestros hijos. A veces a los hijos les parece tedioso y pesado que uno les diga que no haga o que no toque o que no esto, ¿no? Pero todo lo hacemos porque los amamos, ¿no? Todo lo hacemos porque queremos lo mejor para ellos. Y obviamente nos equivocamos como humanos, ¿no? Como padres. Pero Dios no, y Dios también nos está diciendo lo que quiere hacer, lo que quiere que hagamos, porque en cierta manera quiere salvarnos de nuestras malas decisiones. quiere guiarnos, quiere salvarnos de una vida desperdiciada, que es uno de los, yo creo que de los peligros más grandes, hermanos, que yo veo y personalmente en mi vida, ¿no? Y otra vez, que desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos la vida. Es poderoso esto, ¿no? Es poderoso y las cosas están hechas para que pasemos la mayor cantidad de tiempo usando ciertas aplicaciones. Así están diseñadas. ¿Estamos desperdiciando la vida? De eso nos quiere salvar Dios, de una vida desperdiciada, de una vida guiada por el temor, que en estos tiempos vemos mucho. De una vida que simplemente quiere ser aceptado, una vida que gira alrededor de cuántos likes recibo o de cuántas personas conozco en Facebook, cuántos seguidores tengo, cuánto lo que sea. Esa presión que sobre todo los jóvenes tienen el día de hoy de sentirse que son populares, ¿no? Que son aceptados, que a todo mundo le tienen que decir que todo mundo es la persona más hermosa. Todas las fotos son siempre es la mejor foto del mundo, como que ya el idioma ya perdió, el lenguaje ya perdió su poder, porque todo es lo más hermoso, todo es lo más maravilloso. Y muchas veces mucha gente vive simplemente para eso, para tratar de recibir esa aceptación de parte de los demás. Entonces, hermano, la salvación es en muchas áreas en nuestra vida de la cual Dios nos quiere librar, con las cuales Dios nos quiere apoyar. Para Pedro, hermanos, él como siervo, apóstol, reconociendo a Jesús como Dios y Salvador, está sentando en esta carta, de entrada, antes de empezar a tirar las piedras, de entrada está diciendo, bueno, ¿quién es él? Y por ende nos está, yo creo que, recordando quiénes somos nosotros. Cuando entendamos nosotros bien nuestra identidad, de qué nos ha salvado Dios, quiénes somos ahora, entonces vamos a afianzarnos bien, vamos a anclarnos bien y vamos a poder entonces empezar a, con el conocimiento que Pedro hace alusión, vamos a poder empezar a discernir, vamos a poder empezar a ver qué cosas están de acuerdo con la palabra de Dios y qué cosas no. Pero todo comienza reconociendo quiénes somos, reconociendo de qué nos ha salvado Dios. ¿De qué te ha salvado a ti? Aparte del infierno, ¿de qué te ha salvado? ¿Qué quiere el Señor que hagas con tu vida? ¿De qué manera quiere que tú le sirvas? Ponte de pie. Ser siervo, pues, se demuestra. Ser siervo no nada más se proclama, se demuestra. Porque la vida cristiana, hermanos, hay que caminarla. La vida cristiana no es algo aquí, en la cabeza nada más. Que yo estudio y que yo conozco. La vida cristiana es praxis, es práctica. Señor, gracias por esta carta que vamos a estudiar, Señor. Señor, ayúdanos a con gozo, Señor, con alegría, decirnos, sabernos como siervos tuyos, Señor. Suena paradójico, pero qué privilegio estar a tu servicio, Señor. Qué privilegio es no guiarnos por nuestra propia sabiduría o nuestro propio conocimiento, sino guiarnos por ti, Señor, por lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, pues, a crecer en conocimiento. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Danos fe, Señor, que muchas veces nos falta, pero ayúdanos a ejercer esa fe en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar de cierta manera que no solamente confesemos que somos siervos tuyos, sino que actuemos, Señor, de tal manera. Bendice a mis hermanos, bendice este tiempo juntos, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.